Lo había ensayado dos veces. Una en el coche de vuelta desde el despacho de su abogado en la calle Barquillo, donde los papeles habían sido redactados con la discreción particular que el señor Menéndez reservaba para los clientes cuyos problemas eran domésticos más que mercantiles. Y otra vez esa mañana, de pie junto a la ventana de su despacho, mientras el personal de la finca rastrillaba el camino de grava abajo, y el reloj de la repisa marcaba el cuarto de hora con un sonido como una uña golpeando el cristal. El discurso no era largo. Había tenido cuidado con eso. Catalina, su esposa, la condesa de Valverde, aunque descubrió que no podía pensar en ella con ese título sin una leve constricción detrás de las costillas que nunca había diagnosticado satisfactoriamente. No era una mujer que requiriera preámbulos. Querría que la cosa se dijera con claridad. Se lo debía. Se le debía, si era honesto, considerablemente más. El acuerdo era generoso. Su abogado lo había dicho con un énfasis particular que sugería que era de hecho más que generoso, que bordeaba lo penitencial. Una casa en San Sebastián, amueblada y con personal, una renta anual pagada trimestralmente, independiente de cualquier reclamación sobre el patrimonio de Valverde. Sus efectos personales, sus libros, su correspondencia, todo suyo naturalmente. El juego de té de plata que había traído de la casa de su padre en Cádiz, que ella misma pulía el primer domingo de cada mes con un paño suave en una concentración que la hacía parecer durante esos 20 minutos como si el resto del mundo hubiera sido gentilmente apagado. Había notado eso. Notaba la mayoría de las cosas sobre ella. Esa era, había llegado a entender, la dificultad central. Cuidado, porque lo que esta mujer dijo cuando él abrió la boca para hablar fue lo último que él esperaba escuchar. La puerta se abrió a las 11 en punto porque había pedido a Doña Concha que le avisara a las 10:15. Y Catalina era una mujer que llegaba cuando se la esperaba, y nunca un momento antes. Llevaba un vestido de mañana de muselina verde pálido, con una cinta más oscura bajo el talle, y el pelo recogido en el arreglo sencillo que prefería para las mañanas en que no se esperaba compañía. No llevaba nada en las manos. Las tenía a los costados, y entró en la habitación de la manera en que entraba en todas las habitaciones, sin disculpa, sin actuación, con la serenidad particular de una mujer que entendía que una puerta cerrada no era lo mismo que una puerta prohibida. «¿Quieres hablar conmigo?», dijo. «No una pregunta». Tenía una manera de eliminar el interrogativo de las frases que podrían haberlo llevado, y lo desconcertaba, aunque nunca habría podido decir exactamente por qué, quizás porque sugería que ya conocía la respuesta y simplemente le ofrecía la cortesía de decirla en voz alta. «Así es. Siéntate, por favor». No se sentó. Permaneció de pie junto a la segunda silla, la más cercana a la ventana, con los dedos posados levemente sobre el respaldo tallado como si reservara su posición sin comprometerse con ella. La luz de la mañana recogía el borde de su mandíbula y cuello, y él se forzó a no catalogarlo. Se aclaró la garganta. Tenía los papeles dispuestos sobre el escritorio frente a él, el trabajo del señor Menéndez, impecable. Las cláusulas numeradas y los márgenes limpios, y puso la mano encima de ellos de la manera en que un hombre apoya la palma sobre la tapa de una caja que no está del todo seguro de querer abrir. «He dado mucha reflexión», empezó, y ya las palabras ensayadas se sentían ajenas en su boca, rígidas y almidonadas en exceso. Como un cuello que hubiera sido planchado por alguien desconocedor de la forma del cuello que debía ceñir. «A la naturaleza de nuestro arreglo, a los términos bajo los cuales nos hemos conducido estos dos últimos años, y he llegado a la conclusión de que el curso honorable. Rodrigo. Su nombre. Ella lo usaba tan pocas veces que el sonido lo detuvo tan limpiamente como una mano apoyada contra su pecho. La miró. Ella lo observaba con la expresión que le había visto llevar mientras leía pasajes difíciles en los volúmenes que guardaba junto a su silla en el salón. Atenta, paciente, dispuesta a que le mostraran algo que todavía no veía. «Me estás dando libertad», dijo.
«Exhaló. Sí».
Ella sostuvo su mirada durante un momento que le pareció el silencio entre la última nota de una pieza de música y el aliento de quien escucha. Luego se giró. No hacia la puerta, sino hacia el servicio de té sobre la mesita auxiliar. La tetera había sido subida por Doña Concha a las 10, como cada mañana, y descansaba sobre su bandeja de plata junto a dos tazas y un azucarero que Catalina nunca usaba porque tomaba el té solo y siempre lo había hecho. Levantó la tetera, sirvió. El chorro era uniforme, ámbar, recogiendo la luz de la ventana de una manera que lo hacía parecer brevemente algo fundido. Colocó una taza sobre el escritorio junto a sus papeles, no encima sino cerca, de modo que el borde del platillo tocaba la esquina de los márgenes cuidadosos del señor Menéndez. Y llevó la otra a la silla junto a la ventana donde se sentó. No sobre el borde, no con tentativa. En la silla completamente, la espalda contra el tapizado. los tobillos cruzados bajo el bajo del vestido, con la precisión particular de una mujer a quien habían enseñado en alguna edad formativa que la postura era una forma de discurso. Levantó la taza, bebió, la dejó. «Lo sé», dijo. Él la miró fijamente. Los papeles bajo su mano parecían de repente absurdos, la arquitectura legal de una decisión que ella había aparentemente entendido antes de que él terminara de tomarla. «Lo sabes», repitió, «que creo que deseo irme». «Sí, lo sé desde hace tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «Desde el otoño, cuando empezaste a cenar en el despacho en vez del comedor. Cuando dejaste de pedirle a Doña Concha que pusiera la mesa para dos». Hizo una pausa. «Cuando devolviste mi volumen de Lorca a la estantería de la biblioteca en vez de dejarlo en la mesa junto a tu silla, donde lo había colocado porque pensé que podrías disfrutar los poemas más largos». «¿El Lorca?» Lo recordaba. Un pequeño volumen de tapa desgastada que había aparecido una tarde sobre la mesa junto a su sillón como una carta dejada sin explicación. Había leído tres poemas. Más de tres, si era honesto. Los había leído todos, sentado hasta pasada la medianoche con el fuego bajo y la casa en silencio a su alrededor. Y luego había devuelto el libro a la biblioteca porque guardarlo se sentía como aceptar algo que no merecía. No había sabido que ella lo había dejado allí deliberadamente. O quizás lo había sabido, y eso era peor. «Catalina, no me voy». Lo dijo sin calor, sin énfasis, sin el particular afilamiento de la voz que podría haber indicado discusión. Lo dijo de la manera en que decía la mayoría de las cosas, como una declaración de hecho observado. Como remarcar sobre el tiempo o señalar que había llegado el correo. «El acuerdo es generoso», continuó. «El señor Menéndez ha sido minucioso. No espero menos de él. Pero yo no me casé contigo por una casa en San Sebastián y una renta anual. Y no tengo intención de ser liberada de un matrimonio del que no he pedido salir». Él abrió la boca, la cerró. El silencio entre ellos adquirió una textura como tela estirada sobre un bastidor. Y entendió con una claridad súbita y no deseada que la conversación que había preparado, el discurso gracioso, la aceptación silenciosa de ella, la separación digna de dos personas que habían fracasado en la proximidad, no era la conversación que iba a tener. La conversación que iba a tener era la que había pasado dos años evitando. Se habían casado a finales de la primavera de dos años antes en la capilla de Valverde con 40 invitados y un cielo que amenazaba lluvia sin entregarla. Ella era la hija mayor de don Felipe Solana, un abogado de medios modestos e inteligencia considerable, cuya casa cerca de Cádiz producía adecuados ingresos y excepcionales hijas, siendo Catalina la mayor de tres, la más callada, aquella cuya dote era respetable sin ser notable, y cuya cara a la luz de las velas del casino donde él la había visto por primera vez no le había parecido hermosa, sino algo más peligroso, legible. Una cara que no actuaba. Una cara que simplemente era. Le había propuesto matrimonio en seis semanas. Ella había aceptado en seis minutos, lo que en su momento había parecido eficiente. Y que él llegaría a entender no era eficiencia, sino claridad. Ella ya había decidido antes de que él preguntara si la respuesta sería sí. Y el preguntar era simplemente el mecanismo por el cual la decisión se hacía visible. Los primeros meses habían sido tolerables, mejores que tolerables. Había noches junto al fuego. Mañanas en la mesa del desayuno donde su presencia al otro lado del mantel se sentía menos como una obligación que como un ancla. Llevaba la casa con el tipo de autoridad silenciosa que no se anunciaba a sí misma. Doña Concha, que había servido a tres condesas y cuya aprobación se concedía con la reluctancia de una fortaleza cediendo una puerta, le había cedido en 15 días. Los arrendatarios la apreciaban. Visitaba las casas de la finca con cestas de provisiones y volvía con relatos detallados de tejados que necesitaban reparación y dolencias de niños que requerían al médico. Y entregaba estos informes a Fermín el administrador con la precisión breve de una mujer que entendía que la eficiencia era una forma de amabilidad. Él había observado todo esto desde una distancia que se decía a sí mismo que era respeto. Y que en verdad era algo mucho menos admirable. Le tenía miedo, no a su carácter. Nunca había visto en ella nada de lo que se llama carácter difícil, ni a su juicio. Aunque su juicio era exigente y sus silencios, cuando no estaba de acuerdo, llevaban el peso particular de una mente que había considerado y declinado. Le tenía miedo a algo más sutil y más corrosivo. La posibilidad de que si se moviera hacia ella, verdaderamente hacia ella. No la cuidadosa coreografía de comidas compartidas en sillas adyacentes, sino la cosa real, la cosa sin defensas. Ella vería lo que había detrás del título y de la finca y de la compostura cuidadosamente mantenida. Y lo que vería resultaría insuficiente. Su padre había sido el conde anterior, un hombre de grandes apetitos y pequeñas atenciones, que había administrado la finca con competencia y a su familia con indiferencia. y que había muerto en el invierno de hacía 10 años dejando un condado en orden adecuado, y un hijo que había pasado 29 años aprendiendo con ejemplo preciso y diario que la proximidad no era lo mismo que la presencia. El viejo conde había ocupado habitaciones, no las había habitado. Rodrigo había heredado el título, las tierras, y esto era la parte que nadie mencionaba porque no aparecía en ningún registro, la certeza silenciosa de que lo que ofreciera no sería suficiente. Que la distancia entre él y las personas más cercanas era arquitectónica, construida en las paredes, y que lo más amable que podía hacer era no fingir que no estaba allí. Y así había ido retrocediendo gradualmente, con el sigilo particular de un hombre que no desea ser pillado en el acto de retirarse. Las cenas solo en el despacho, una carta que terminar, le decía a Doña Concha. Y el ama de llaves asentía y no decía nada, y la mesa se ponía para uno. Las mañanas en que salía del comedor antes de que Catalina llegara, dejando la taza a medias y el periódico doblado en un artículo que no había leído. Las noches en que se quedaba en la biblioteca hasta que oía sus pasos en las escaleras y el suave clic de la puerta de su alcoba. Y solo entonces se permitía respirar. Ella no se había quejado. No había pedido explicaciones. Simplemente había continuado gestionando la casa, visitando a los arrendatarios, leyendo su Lorca y sus Quevedo, paseando por los jardines al final de la tarde con un chal sobre los hombros y la cara vuelta hacia la luz de una manera que lo hacía. Cuando la observaba desde la ventana del despacho, sentir como si estuviera contemplando algo sagrado a través de un cristal que no le estaba permitido abrir. Había confundido su silencio con aceptación. Lo entendía ahora, sentado en su despacho, con el té sin tocar enfriándose junto a los documentos del señor Menéndez y su esposa observándolo desde la silla junto a la ventana con una expresión que nunca había aprendido a leer porque nunca se había permitido acercarse lo suficiente para estudiarla. ¿Por qué?, dijo al fin, y su voz le sonó desconocida, despojada de su formalidad habitual. ¿Por qué querrías permanecer en un matrimonio con un hombre que no te ha dado nada? Ella inclinó levemente la cabeza, un movimiento de un cuarto de centímetro, no más. El gesto de alguien considerando un sonido que no esperaba. «Me has dado mucho», dijo. «Me has dado una casa que tengo permitido gestionar como considero conveniente, personal que me respeta, arrendatarios que conocen mi nombre, una biblioteca que no podría haberme permitido en 3 vidas, y la libertad de leerla sin interrupciones. Nunca has alzado la voz. Nunca me has hablado con crueldad, nunca me has hecho sentir no bienvenida en ninguna habitación de esta casa, excepto», hizo una pausa, «excepto en las que tú estabas». Las palabras aterrizaron en el silencio del despacho como una moneda dejada caer en agua quieta, y las ondas se extendieron en todas las direcciones. «Eso es lo que me gustaría discutir», dijo. Él no habló. Descubrió que no podía. Las frases ensayadas, el acuerdo, los arreglos, el lenguaje cuidadoso de la separación honorable, se habían disuelto como el azúcar en el té que ella le había servido. Y lo que quedaba era el hecho crudo y sin adornos de que su esposa estaba sentada en su despacho, bebiéndote de la taza de plata que había traído de Cádiz, y negándose a marcharse con una compostura que le apretaba el pecho de una manera que no podía atribuir a ninguna causa médica. «No me casé contigo por amor», dijo. «Quiero ser clara al respecto porque creo que te has convencido de lo contrario. Que vine a ti con expectativas que no has cumplido y que lo más amable es devolverme a la vida que tenía antes. Pero no vine a ti con expectativas. Vine con los ojos abiertos y la disposición de sacar el mayor partido de lo que se ofrecía. Lo que se ofrecía era un hombre que notaba las cosas, que me notaba a mí con una precisión que la mayoría de las personas reservan para objetos que tienen intención de conservar. Sabías cómo tomaba el té antes de que te lo dijera. Sabías qué silla prefería en el salón. Sabías que leía por las noches y paseaba por las tardes y que era más feliz en habitaciones con buena luz. Sabías todo esto y luego te retiraste de todas las habitaciones donde yo podría haber estado. Y he pasado 2 años intentando entender por qué». Dejó la taza. El platillo encontró la mesa sin sonido. «Creo», dijo, y su voz no había subido, no se había quebrado. Había mantenido el tono tranquilo y sin pretensiones de una mujer describiendo el tiempo o el estado de los caminos, que tienes miedo. No de mí. De ser visto con claridad y encontrado insuficiente. Y creo que decidiste en algún momento que no puedo identificar que alejarte era menos doloroso que arriesgarte a ser conocido. El reloj de la repisa marcó la media hora. El sonido cayó en la habitación y murió. Rodrigo miró los papeles bajo su mano, los documentos cuidadosos del señor Menéndez, la arquitectura legal de una retirada disfrazada de acto de gracia. «No te equivocas», dijo. 3 palabras. Le costaron más que cualquier honorario del señor Menéndez. El silencio que siguió no era el silencio de 2 personas que se habían quedado sin cosas que decir. Era el silencio de dos personas que habían llegado, después de 2 años y una distancia innecesaria, al comienzo de una conversación que deberían haber tenido la primera noche de su matrimonio, cuando las velas estaban encendidas y la casa era nueva y la posibilidad de la honestidad estaba todavía suficientemente cerca para tocarse. Mi padre, dijo, y se detuvo, empezó de nuevo. Mi padre habitó esta casa durante 31 años. Administró la finca, ocupó su escaño. Asistió a todos los actos requeridos de su posición, y en todo ese tiempo. En 3 décadas de matrimonio con mi madre, no creo que le preguntara una sola vez lo que pensaba sobre nada. No la casa, no los arrendatarios, no los hijos. Ella existía en la periferia de su vida como el mobiliario, presente, contabilizada. Señalada ocasionalmente cuando los invitados lo requerían. La miró. Me dije a mí mismo que no sería ese hombre. Y al intentar no ser ese hombre, me convertí en algo peor. Un hombre que notaba todo y no decía nada. Que estudiaba a su esposa desde el otro lado de las habitaciones y los corredores y la anchura de una mesa de desayuno. Y nunca una sola vez. Su voz le falló. La recuperó con esfuerzo. Nunca una sola vez le dijo lo que veía. ¿Qué veías? Preguntó Catalina. La pregunta era tan simple, tan completamente sin artificio, que lo deshizo más completamente que cualquier acusación podría haberlo hecho. A alguien que merecía ser encontrado, dijo. No gestionado, no proveído, encontrado. Ella estuvo en silencio durante un buen rato. La luz de la ventana había cambiado mientras hablaban, moviéndose por el suelo en la lenta migración de la mañana hacia el mediodía, y tocaba ahora el borde de su silla, dorando el brazo y la curva de su muñeca donde reposaba. «Entonces encuéntrame», dijo. «He estado aquí todo el tiempo». Él miró los papeles, la miró a ella, tomó una decisión que ningún abogado podría haber redactado y ningún acuerdo podría haber comprado. Alargó el brazo sobre el escritorio y movió los documentos del señor Menéndez a un lado. No arrugados, no destruidos, simplemente apartados. De la manera en que se aparta un paraguas cuando ha dejado de llover. Cogió la taza que ella le había servido. El té ya no estaba caliente. Pero estaba a la temperatura que ella servía siempre, la temperatura que él prefería. Y el hecho de que ella lo supiera, de que siempre lo hubiera sabido, fue lo que finalmente rompió la superficie de su compostura. Bebió. «Me gustaría», dijo, dejando la taza, «cenar en el comedor esta noche, si estás dispuesta». La comisura de su boca se movió, no del todo una sonrisa, algo más pequeño y más privado. La expresión de una mujer que ha esperado algo sin la certeza de que llegaría. Y que ahora lo recibe sin triunfo, sin vindicación, con nada excepto el reconocimiento tranquilo de que la paciencia, bien aplicada, era su propia forma de valentía. «Se lo diré a Doña Concha», dijo. Esa noche la mesa fue puesta para 2. Doña Concha, que había observado la cuidadosa arquitectura de la habitación de la casa con la impasibilidad profesional de una mujer que había servido a 3 condesas y había enterrado sus opiniones bajo 30 años de servicio impecable, colocó las velas ella misma. Usó las buenas, de cera de abejas, no de estearina. Y las colocó en los candelabros de plata que no habían sido sacados desde el otoño anterior. Cuando el marqués de Ergueso había visitado y requerido una cena formal que ninguno de los dos había disfrutado. Catalina llevó un vestido de seda crema con un ribete dorado en el bajo. No se había cambiado para cenar en meses. No había habido nadie para quien cambiarse, pero esa noche se había quedado de pie ante el espejo de su alcoba y había hecho pequeños ajustes con un cuidado que no era vanidad sino atención. La diferencia importaba. Quería que él viera que había elegido estar allí, que no simplemente había llegado. Él ya estaba en la mesa cuando ella entró, de pie, no sentado. De pie detrás de su silla con las manos apoyadas en el respaldo, como si no se fiara de sí mismo para sentarse sin su permiso. Llevaba el frac de noche correctamente puesto, la primera vez que lo había visto vestido para cenar en semanas. Y había algo en su postura que le recordó a su primera noche en Valverde. Cuando la casa era todavía desconocida y su cortesía tenía una calidad de desconcierto que ella había encontrado, a pesar de todo, entrañable. «Buenas noches», dijo él. «Buenas noches», dijo ella. Se sentaron. Doña Concha sirvió el caldo, bien sazonado, y se retiró con la eficiencia particular de una mujer que entendía que su ausencia era en esa ocasión en el servicio más valioso que podía proporcionar. Comieron en silencio durante varios minutos, pero era un silencio diferente. No la quietud cortés y en blanco de 2 personas que se han quedado sin cosas que decir, sino la quietud tentativa de 2 personas que tenían mucho que decir y estaban eligiendo con cuidado por dónde empezar. «Las casas del límite este», dijo él. «Fermín me dice que el tejado quedó terminado la semana pasada. Tú supervisaste los arreglos». «Así es, el tejador era adecuado pero requería supervisión. Sus mediciones eran aproximadas. ¿Supervisaste a un tejador a través de Fermín? No subo a los tejados. Catalina. Algo cruzó su cara. ¿Diversión o el recuerdo de ella emergiendo a través de capas de desuso? No, dijo. No me imaginaba que lo hicieras. Ella lo miró a través de las velas y vio por primera vez en mucho tiempo que él la miraba de vuelta, no de reojo. No observándola desde el borde de su visión mientras fingía leer o contemplar el fuego. Mirándola con la atención completa y sin dividir de un hombre que había decidido esta noche, esta hora, sobre este caldo indiferente, dejar de retroceder.
Hablen del Lorca, dijo él.
Ella dejó la cuchara. ¿Qué del Lorca? Lo pusiste en la mesa junto a mi silla. Lo elegiste deliberadamente. ¿Por qué? Porque estabas leyendo a Ortega y Gasset, y Ortega es agotador. Porque los poemas más largos, El llanto en particular, tienen una calidad de atención a las cosas ordinarias que pensé que podrías encontrar reparadora. ¿Por qué? Vaciló. Era la primera vez que la veía vacilar desde la mañana, y le costó algo visible. Porque quería que supieras que prestaba atención, que veía lo que leías, y cómo te sentabas, y qué fuego preferías, y a qué hora te retiraban, y que nada de eso era invisible para mí. Aunque tú quisieras que lo fuera. La vela entre ellos parpadeó. Una corriente de la ventana o la casa respirando o algo menos explicable. Lo devolví a la biblioteca, dijo él, porque guardarlo se sentía como aceptar algo.
Sí.
Y no estaba seguro de haberlo ganado. No lo habías ganado, dijo ella con la llaneza que era su talento particular y su arma más eficaz. Pero ese era precisamente el punto. No era una recompensa, era una invitación. Estuvo en silencio durante un buen rato. El caldo se enfrió, las velas bajaron por fracciones. En algún lugar de la casa un reloj marcó la hora, y ninguno de los dos apartó los ojos. Me gustaría, dijo él, aceptarla, si la invitación sigue abierta. Ha estado abierta 2 años, Rodrigo. Simplemente estaba esperando a que cruzaras. Las semanas que siguieron no fueron dramáticas. No hubo un único gran gesto, ninguna declaración pública. Ningún momento diseñado para una audiencia. Lo que ocurrió fue más pequeño y más difícil que todo eso. Fueron 2 personas que habían vivido en la misma casa sin habitar la misma vida. Aprendiendo con cuidado y con considerable torpeza a ocupar el mismo cuarto. Empezó a tomar el desayuno en el comedor. No cada mañana. Había días en que los viejos hábitos se imponían y la puerta del despacho se cerraba antes de que hubiera terminado de alcanzar el tirador. Pero la mayoría de las mañanas, y ella siempre estaba allí, y la mesa siempre estaba puesta para 2. Y Doña Concha traía el café a las 8 con una expresión de satisfacción cuidadosamente contenida en la que ninguno de los dos hizo comentario. Le hacía preguntas, pequeñas al principio, sobre las cuentas de la casa, los arrendatarios, el huerto que ella había plantado en primavera y que él nunca había mencionado y que producía ahora, aprendió. Las hierbas que sazonaban los platos que había estado comiendo durante meses sin curiosidad por su origen. Ella respondía con la precisión que siempre había admirado y la calidez que solo ahora le estaba permitido ver. Y entendía gradualmente que las 2 cualidades no eran separadas, que su precisión era su calidez. Que el cuidado que ponían los hechos y los arreglos y la temperatura de su café era el vocabulario en que expresaba todo lo que sentía. Él le hablaba del Senado, no de la política. Ella leía los periódicos y no necesitaba instrucción, sino de la textura. La calidad particular de la luz en la sala de sesiones en las tardes de invierno. La manera en que ciertos senadores hablaban como si se dirigieran al siglo más que a la sala. El tedio del debate procedimental y los raros momentos eléctricos en que algo genuino atravesaba la retórica. Ella escuchaba con la atención que daba a todo, completa, sin prisa, interrumpida ocasionalmente por una pregunta tan precisa que reordenaba su comprensión del asunto que acababa de describir. Paseaban juntos por los jardines, no cada tarde. Ella paseaba sola algunos días todavía. Y él entendía que la soledad no era un rechazo sino una necesidad, y que respetarla era parte de lo que ella le había pedido que aprendiera. Pero en los días que paseaban juntos, su conversación encontraba un ritmo que a los dos les parecía algo recuperado más que inventado. Familiar de la manera en que un camino a través de un bosque es familiar incluso cuando no se ha recorrido en años. El Lorca reapareció en la mesa junto a su silla. No lo devolvió. Una mañana en que Catalina había ido al pueblo con una lista de provisiones y Fermín estaba ocupado con una disputa de lindes en los arrendamientos del sur. Rodrigo se encontró solo en el comedor por primera vez en semanas. Doña Concha vino a recoger los platos y él la observó trabajar. La economía practicada de sus movimientos, la manera en que apilaba la loza sin ruido. Las décadas de servicio codificadas en el ángulo de su muñeca. Doña Concha. Ella se detuvo. Señor Conde, Ha servido usted a esta casa mucho tiempo.
31 años, señor conde.
Con su padre y con usted.
Miró la mesa. Dos cubiertos, dos tazas, el pequeño jarrón de lavanda que Catalina había empezado a colocar en el centro cada mañana. Cortada del jardín que había plantado sin pedir permiso y cuidado a través del administrador sin buscar reconocimiento.
¿Desayunaba mi padre alguna vez con mi madre?
Doña Concha sostuvo los platos contra el delantal. Su expresión no cambió. No era el tipo de cara que cambiaba. Pero algo se desplazó detrás de sus ojos. De la manera en que la luz se desplaza detrás de una cortina cuando el viento se mueve sin entrar en la habitación.
En los primeros años, señor conde, antes de que usted naciera, después, él prefería el despacho, y ella, prefería el comedor.
Siempre se sentó donde se sienta la señora condesa ahora. La misma silla, la misma ventana.
Doña Concha levantó la bandeja.
Si me permite decirlo, señor conde, la mesa queda mejor con dos cubiertos. Siempre quedó mejor.
Salió antes de que él pudiera responder, lo cual, sospechó, era deliberado.
En una noche de jueves a finales del otoño, después de una cena en que habían discutido los nuevos plantíos a lo largo del parterre sur y habían discrepado con considerable disfrute sobre los méritos de la lavanda versus el romero para los arriates de la cocina, se detuvo al pie de la escalera cuando ella empezaba a subir.
Catalina.
Ella se giró. La luz del vestíbulo recogía su cara y la vio como la había visto la primera noche. No hermosa en la manera en que esa palabra suele usarse, pero legible, abierta, completamente ella misma.
Gracias, dijo, por no irte.
Ella lo miró desde el tercer peldaño con una expresión que contenía, pensó él, todo lo que había llevado dos años sin quejarse. La paciencia, la soledad. La fe terca y sin recompensa de que el hombre con quien se había casado no era el hombre con quien había vivido. Y que la distancia entre los dos podía cruzarse si uno de ellos estaba dispuesto a quedarse quieto el tiempo suficiente para que el otro llegara.
De nada, dijo, aunque debo señalar que te dije que no iba a irme.
Y yo generalmente quiero decir lo que digo.
Sí, dijo él. Estoy aprendiendo eso.
Ella continuó escaleras arriba. Él se quedó en el vestíbulo un momento, escuchando sus pasos, y luego subió.
Los documentos del señor Menéndez permanecieron en el cajón del escritorio durante casi un año.
Rodrigo los encontró una mañana mientras buscaba una carta de Fermín sobre el nuevo sistema de riego en los campos del norte. Y se quedó un momento con los papeles del acuerdo en la mano, leyendo las cláusulas que describían los términos bajo los cuales su esposa habría sido retirada de su vida con todo el orden y la precisión que podía proporcionar la ley.
Los llevó a la chimenea, los observó prender y enroscarse.
El papel ennegrecía primero en los bordes, luego en el centro. Y la numeración cuidadosa de las cláusulas del señor Menéndez desapareció en cenizas con un sonido como una palabra susurrada.
No le dijo nada a Catalina.
Ella encontró la ceniza ella misma esa tarde cuando vino a colocar un nuevo volumen en la mesa junto a su silla. No el Lorca esta vez, sino los Cantares de Berceo, cuyos versos sobre la vida ordinaria pensó que él encontraría inesperadamente conmovedores. Vio el residuo en la chimenea y vio el espacio vacío en el cajón que él había dejado abierto. Y entendió sin que se le dijera lo que había sido quemado y por qué.
Colocó el Berceo sobre la mesa.
Lo ajustó levemente, un centímetro a la izquierda, para que fuera lo primero que su mano encontrara cuando la extendiera desde su silla.
Luego abandonó la habitación sin una palabra, porque algunas cosas no requerían lenguaje, y la ausencia de un documento era su propia declaración.
Con la primavera siguiente, la casa se había reorganizado alrededor de un patrón que Doña Concha describió a la cocinera en la privacidad de la cocina como debería haber sido desde el principio. Y le agradezco que no haga ningún comentario al respecto. La mesa era puesta para dos en cada comida.
La puerta del despacho permanecía abierta.
El salón en las noches tenía dos sillas arrimadas al fuego, dos libros, dos tazas. Y un silencio que ya no estaba vacío sino habitado. La quietud compartida de dos personas que habían aprendido que la presencia no era una actuación. Y que lo más difícil que podía hacer una persona no era hablar, sino quedarse.
Su hijo llegó el invierno siguiente, un niño con la mirada firme de su madre y el hábito de su padre de observar las cosas con cuidado antes de comprometerse con ellas.
Lo llamaron Felipe, por el padre de ella, y Rodrigo lo sostuvo por primera vez en el salón junto al fuego. En la silla donde una vez había aparecido el Lorca, y entendió con una claridad que no requería ensayo ni revisión que el acuerdo que casi había ofrecido a su esposa no era generosidad, sino cobardía, y que la única cosa honorable que había hecho era no enviarlo.
Don Felipe Solana visitó esa primavera.
Paseó por los jardines con su hija, admiró el huerto.
Declaró adecuado el tejado de las casas del límite este,
y sostuvo a su nieto en la terraza con la sujeción cuidadosa de un hombre que había criado tres hijas y se encontraba ahora ante la desconcertante novedad de un niño. Se sentó a cenar junto a un yerno que le preguntó con genuino interés sobre los rendimientos de las fincas gaditanas y los desafíos particulares del cultivo en suelo calizo, y que escuchó las respuestas con la atención de un hombre que había aprendido recientemente, a un coste considerable, la diferencia entre oír y atender. Don Felipe comió bien, bebió moderadamente, y se retiró temprano, y por la mañana le dijo a su hija en el desayuno que parecía estar exactamente donde debía estar. Ella no dijo nada. Le sirvió el café, y cuando su padre había subido a hacer el equipaje, se sentó un momento en la silla junto a la ventana. Su silla, la que había reclamado su primera mañana en esa casa y nunca había cedido. Y miró los jardines que había aprendido a querer, no porque fueran grandiosos, sino porque eran suyos. Y porque el hombre que los poseía había comprendido finalmente que la posesión y la presencia no eran la misma cosa. Y que la segunda valía infinitamente más que la primera. Años después, mucho después de que el despacho se hubiera convertido en una habitación que compartían, sus papeles en el lado izquierdo del escritorio, la correspondencia de ella en el derecho, el arreglo tan natural que los visitantes suponían que siempre había sido así, Rodrigo pensaría a veces en la mañana en que ella se había negado a marcharse. No en el discurso que había preparado, que ya no recordaba en sus particulares. No en el acuerdo, que existía ahora solo como ceniza en una chimenea hace tiempo limpiada, sino en el sonido de la tetera, y la firmeza de su mano, y las dos palabras que ella había ofrecido en lugar de todo argumento que había esperado. Lo había sabido. Siempre lo había sabido. Y se había quedado de todas formas. No porque careciera de medios para marcharse o de orgullo para exigir algo mejor, sino porque lo había mirado con claridad, sin ilusión, sin la particular misericordia de la ignorancia, y había decidido que el hombre que se escondía valía la paciencia requerida para encontrarlo. Él guardó el berceo en la mesa junto a su silla durante el resto de su vida. Nunca lo devolvió a la biblioteca. Se llega aquí como se llega a un libro dejado donde alguien lo encontrará, sin que nadie lo anuncie, sin que nadie lo explique. Esperando simplemente a que la persona correcta extienda la mano. Y si esta historia te llegó de alguna manera, compártela. Porque hay alguien que necesita escuchar que quedarse, cuando todo lo demás invita a la retirada. Puede ser el acto más valiente que existe.